páginas y autores. El lote vacío de Park Hwa-young.
Era señal de mal augurio que quedara un lote vacío en esta ciudad. Está ubicado en el punto más alto de la urbe, en un vecindario en torno a un largo camino en cuesta, famoso por su abrupta pendiente. Al llegar a la cima del montañoso camino, de pronto, uno se topaba con un terreno plano al que los vecinos llamaban tierras altas. Por lo general, las viviendas eran más baratas cuanto más cerca estaban de esa cima, pero sobre todo vivir allí era incómodo, pues en las tierras altas no había instalaciones como tiendas de conveniencia, cibercafés, bares o salas de canto. Tan solo había un pequeño almacén llamado Hanarum Mart. En medio de las tierras altas estaba este lote. Al demoler 5 o 6 casas de la zona y dejar espacios vacíos, la gente pensó que, como de costumbre, pronto construirían viviendas multifamiliares o edificios de apartamentos. Pero aunque había pasado más de un mes, el lote seguía abandonado. Poco a poco, la gente comenzó a prestar atención a ese espacio. De vez en cuando, allí encontraban botellas de licor vacías o envases de pegamento. Entonces, la gente empezó a ver esa parcela como principio y fin de todos los delitos. Tal como decía el dueño del Hanarum Mart, un hombre de mediana edad, dejar terrenos vacíos en esta ciudad, más allá de ser un mal augurio, era un pecado.
El lote vacío de Park Hwa-young, obra ganadora de un concurso literario en la primavera de 2009, narra una historia en torno a un terreno vacío de un vecindario ubicado en una cima que pronto será parte de un proyecto inmobiliario. Cuando demolieron las casas, el terreno quedó abandonado y las basuras comenzaron a acumularse allí. Al llegar la noche, la gente arrojaba sigilosamente las bolsas negras de contenido desconocido y abandonaba el lugar de manera apresurada. Es más, algunos incluso iban con un camión pequeño en mitad de la noche para tirar un sofá o un armario viejo.
La gente no solo iba al lote vacío para tirar cosas, sino también para quemar, enterrar o esparcir algo. La mujer con pecas oscuras bajo los ojos iba allí a menudo para quemar algo. Ella encendía un fuego en un gran bidón de metal tras arrojar cartas, postales u ositos de peluche. Y el hombre que vivía en el semisótano de una vivienda multifamiliar próxima también visitaba frecuentemente el lugar de madrugada para enterrar algo. Siempre traía consigo una pala y una gran bolsa negra de plástico con algo del tamaño de una persona adentro.
En tanto, una anciana esparcía sal en el lote vacío, ya fuera de día o de noche. A medida que las basuras llenaron ese terreno, comenzaron a llegar gatos callejeros. Los felinos terminaron dominando todo el vecindario. Cada noche se peleaban ruidosamente por su jerarquía social. En periodo de celo se oían los característicos chillidos de los gatos, sobre todo el maullar de los gatos en noches de lluvia o de vientos fuertes, hacía que los vecinos se pusieran aún más nerviosos.
Quien menos toleraba esos ruidos era una mujer de 30 y tantos que vivía de alquiler en el tercer piso de una vivienda multifamiliar muy próxima al lote vacío. Una noche de insomnio, al no poder soportarlo más, tiró fuertemente su zapato de tacón por la ventana y se volvió a dormir. Habitualmente, los gatos se dispersaban un tiempo cuando la gente arrojaba objetos o los echaba a gritos, pero pronto volvían y empezaban de nuevo con sus cánticos a coro. Pero esa noche, milagrosamente, los felinos dejaron de gemir. A la mañana siguiente, la mujer vio que faltaba uno de sus zapatos de tacón alto cuando pasó por el vestíbulo para ir al trabajo. Tras maldecir a los gatos, fue hasta el lote vacío. Y no tardó mucho en saber por qué los animales habían dejado de maullar tan fácilmente la noche anterior. El puntiagudo tacón del zapato que había lanzado la mujer se había clavado en la cabeza de un gato. La anciana, que había ido para echar sal, halló el animal muerto, extrajo el tacón de la cabeza del gato y desparramó sobre el cuerpo del animal la gruesa sal blanca. Pero quien finalmente dio descanso al animal fue el hombre del semisótano. Ese día también fue hasta el lote con una pala y algo en el brazo envuelto en una bolsa negra. Cuando la luz de la linterna que sostenía en la otra mano alumbró al gato muerto en medio de la oscuridad, observó desconcertado los gruesos cristales blancos esparcidos sobre el cuerpo del animal. Pronto comenzó a cavar un hoyo justo al lado del gato, usando la pala que había llevado. Y cuando creó un pequeño espacio, donde apenas podía caber un animal, arrojó el cuerpo del gato con su pala y lo cubrió con tierra para nivelar la superficie.
Al día siguiente llovió mucho. La lluvia dejó al descubierto todas las cosas que la gente había enterrado en el lote vacío hasta entonces y también el cuerpo del gato muerto. Desde entonces transcurrió una semana y una mañana temprano se escuchó el grito de una mujer desde el lote vacío. Cuando acudió al lugar para arrojar la basura, halló el brazo de un hombre que sobresalía del suelo. En realidad era el brazo de un maniquí. Un joven llegó corriendo al lugar tras escuchar el grito de la mujer. Estudiaba maestría en arqueología y se había mudado a un estudio próximo tras independizarse de su familia para ignorar los problemas económicos por el retiro inesperado de su padre. El joven, como si explorara un sitio de la civilización maya, inspeccionó el lugar tomando fotografías de cada rincón. Escuchemos la explicación de la crítica literaria Chun So-young sobre los personajes de la obra.
Todos los personajes del relato están en la misma situación, pues se vieron obligados a vivir en un vecindario ubicado en una cima que pronto será sometido a remodelación. Se comportan de forma extraña en el lote vacío, pero esos extraños gestos en realidad son resultados de la pobreza y la marginación social. Los personajes de la obra crean un ambiente temeroso con sus extraños comportamientos, pero lo que realmente asusta es la realidad que viven esas personas.
Después de que las fuertes lluvias dejaran al descubierto el maniquí enterrado, la ciudad vivió una semana nubosa, pero no cayó ni una gota de lluvia. Los meteorólogos decían que se había generado un frente monzónico tardío por el cambio climático.
Pero el pronóstico del tiempo ese año sonó como un mal presagio para la gente del vecindario. Algunos recordaban las cartas negras que podían llegar de pronto a sus hogares en cualquier momento. Esas cartas negras también eran conocidas con un apodo bastante infantil y exagerado como el ultimátum de la oscuridad. Pero en cierto modo, ese sobrenombre era adecuado, pues, según decían, las cartas negras llegaban en secreto desde las callejuelas. Recibir esa carta implicaba dos cosas. Una, que alguien había pedido un préstamo que no debía haber solicitado, y dos, que el prestatario ya no necesitaba devolver el dinero.
Un día, del lote vacío emanaba olor a quemado. La mujer que solía quemar cosas estaba prendiendo fuego a un brazo humano.
La mujer con pecas oscuras bajo los ojos optó por ejercer su derecho al silencio cuando en el interrogatorio policial le preguntaron por qué no había escapado. Por supuesto, ya no reveló de quién era el brazo que intentaba quemar y solo dijo que cada vez que pensaba en esa persona, recordaba sus delgados y femeninos brazos. A los policías que investigaban el caso, nunca se les ocurrió buscar a una persona manca con un brazo delgado y femenino, y como era de esperar, llegaron a una conclusión natural y razonable: que la mujer había asesinado a su amante y había arrojado el cuerpo después de cortarle el brazo para quemarlo más tarde. Excavaron el terreno por todas partes. La gente del barrio se acercó para mirar a los policías agujereando el suelo. Entre los mirones estaba la anciana que rociaba sal. el hombre que solía enterrar algo envuelto en una bolsa negra, el estudiante de arqueología y también el dueño de Hanarum Mart de mediana edad. La mujer vieja arrojó al sal a los policías que excavaban el terreno mientras murmuraba algo incomprensible. Finalmente, fue arrestada por dos agentes que la obligaron a subir al coche de policía.
Todo lo que hallaron en el lote tras 5 horas de excavación fueron desperdicios de comida, el cuerpo descompuesto de un gato, un microondas roto, un televisor y una rueda de bicicleta, entre otras cosas. Descubrieron 6 maniquíes más, pero ningún cuerpo humano. Después de un tiempo, el caso comenzó a desvanecerse de la memoria de la gente y el terreno baldío volvió a ser frecuentado por la gente para tirar basura. Una noche, 3 sedanes negros llegaron a la zona de las tierras altas. Hombres vestidos de negro salieron de los vehículos y caminaron hacia las casas del propietario de Hanarum Mart, del estudiante de arqueología y del hombre que enterraba cosas en el lote vacío.
Entonces, el propietario del almacén Hanarum Mart estaba empacando en silencio en la oscuridad. Había un sobre negro abierto sobre su mostrador. La puerta de cristal de la tienda se abrió silenciosamente. Y justo cuando el dueño de mediana edad de Hanarum Mart estaba a punto de gritar, un intruso arrojó en su cara un líquido lechoso de una botella. De pronto, su cara se endureció como si fuera de plástico. Otro grupo de intrusos entró en el estudio del estudiante de arqueología. En su cama había una pierna amputada, iluminada bajo la luz de la luna. Hallaron un maniquí al que le faltaba una pierna dentro de su armario. Y el último grupo fue a casa del hombre que solía enterrar objetos al amanecer. Dormía de costado, desnudo, junto a un maniquí. Despertó frotándose los ojos y comenzó a vestirse tras asentir con la cabeza, como indicando que había entendido. Uno de los intrusos sostenía el maniquí de la cama entre sus brazos. Tras completar sus misiones, los intrusos se reunieron en el lote vacío. Los ojos amarillos los miraban desde los rincones, y cuando un par de esos ojos se acercó a los hombres, uno alto los golpeó con un puño. El gato murió en el acto con la columna rota. El tipo alto le rompió una muñeca al maniquí que había traído uno de los intrusos y lo arrojó al suelo. La sangre brotó de la muñeca del maniquí bajo la luz de la luna. El hombre envolvió la muñeca en un trozo de tela y se la guardó en el bolsillo. De nuevo, subieron a los vehículos y desaparecieron de la zona silenciosamente.
Los hombres en sedanes negros probablemente estaban vinculados al proyecto de desarrollo urbano. Para vaciar y demoler el barrio, supuestamente hicieron que los residentes tomaran préstamos privados o los presionaron para que se mudaran. Las escenas confunden a los lectores, pues la historia hace que la imagen de los maniquíes se superponga con la de los cadáveres. Quizá los vecinos en realidad no murieron, pero sí fueron desalojados de sus casas, algo que para ellos podría simbolizar la muerte.
El vecindario entró en caos al descubrir que 3 residentes habían desaparecido durante la noche. Sin embargo, en menos de una semana, los anuncios de propiedades o los folletos de préstamos a bajo interés taparon los carteles de las personas desaparecidas. Poco después, una tienda de conveniencia reemplazó a Hanarum Mart.
Pusieron un letrero de construcción en el lote vacío. Los vecinos sintieron alivio al saber que los problemas que provocaba ese terreno vacío finalmente se habían resuelto. Pronto levantaron cercas y ahuyentaron a los gatos. En aquel lote, donde alguna vez el sonido de los vientos helados y los maullidos de los gatos llenaban la noche, tan solo había silencio. Los gatos se dispersaron por el vecindario, pero, uno por uno, aparecieron muertos. Los vecinos estaban convencidos de que alguien estaba envenenando a los animales. El día después de desaparecer los gatos, una mujer saltó de una vivienda multifamiliar cerca del lote vacío. Hallaron sus zapatos de tacón alto y una carta en la azotea. En su misiva, decía que aún podía ver a los gatos, pese a que no se escuchaba ningún gemido. Una semana más tarde, alisaron el terreno vacío y vertieron sobre él una gruesa capa de cemento.
Al parecer, el barrio recuperó la normalidad. Bang Min-ho, profesor de literatura coreana de la Universidad Nacional de Seúl, explica el mensaje de la obra.
El lote vacío era un basurero donde se acumulaban los despojos de la vida, fruto de las tristes y agotadoras existencias de los vecinos. Pero finalmente pavimentaron el lote y todo quedó en el olvido. La obra refleja que todos vivimos con depresión y agotamiento, pero a menudo esa parte negativa se esconde detrás de los centros comerciales, de apartamentos y de calles pavimentadas.
Hoy en Páginas y Autores les presentamos El lote vacío de Park Hwa-young. Esperamos que les haya gustado. Los acompaño hasta aquí, Isabel Wack.